Háblanos, Padre. Tú conoces nuestras necesidades más que nosotros. Sabes todo y confiamos en ti, en tu soberanía, en tu gracia, en tu plan para con nosotros, tu voluntad. Entonces, guíanos, Padre, y únenos en el Espíritu esta mañana. Y pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Vamos a abrir otra vez a Romanos capítulo 8. Esta mañana entonces yo estaba meditando en qué compartir después de irme por unas semanas. No los estoy abandonando, yo vuelvo, pero en unas semanas. Y quería empezar esta mañana con el título de Sé un vencedor. Sé un vencedor. No sé si usted ha mirado alguna vez un documental, una película sobre el Monte Everest, pero es algo impresionante. Y también es impresionante que los seres humanos hasta los años 50 nunca pudieron escalar, nunca pudieron llegar a la cima del monte porque no tenían el equipo, no tenían la tecnología que tenemos hoy día. ¿Usted sabe cuántas personas han muerto tratando de subir? Por lo menos en estas últimas décadas cuentan más de 300 cadáveres y la mayoría se han quedado ahí. Porque pues imagínense, es imposible casi ir y recuperar. Los helicópteros no llegan tan alto. Pero con más de 300 muertos, que es una tragedia, ¿usted sabe cuántos escaladores han llegado a la cima del Monte Everest? Ahora, todos los años llegan cientos de personas. Pero hasta ahora están a más o menos alrededor de 7,000 personas. 7,000 escaladores que han llegado a la cima. Y el que tiene el récord, el que ha llegado más veces, es uno de los guías, que se llaman Sherpas, un Sherpa nepalí, se llama Kami Rita, y él ha ido a la cima 28 veces. 28 veces, así que usted no le va a ganar. Él es el campeón. Pero 7,000 personas son muchas, y eso nos impresiona, pero no llegaron solas esas personas. ¿Usted sabe cuántas personas han subido parcialmente para apoyar a los que llegan a la cima? Yo no tengo el número, pero son miles y miles y miles de personas. Porque no pueden subir así nada más en una o dos semanas. Suben y bajan un poco para acostumbrarse al nivel del oxígeno. Y luego suben y bajan un poco. Y es un proceso. Porque el cuerpo humano no aguanta, es imposible el cuerpo humano. Entonces, si me pusieran a mí o si nos pusieran a nosotros enfrente del Monte Everest y nos dijeran, ok, suban, tienen que llegar a la cima, pues diríamos, es imposible. Yo incluso con todo un equipo detrás de mí, yo no lo haría. Porque yo he visto un documental y no, es feo. No quieren hacerlo, hermanos. Y eso es lo que les quiero animar a hacer hoy. Cuando nosotros en la vida espiritual vemos algo y pensamos es imposible, es porque es imposible. Es imposible nada más nosotros. Es imposible incluso con un equipo. Es imposible para la iglesia llegar a las cimas espirituales que Dios tiene para nosotros. Es imposible que nosotros crezcamos en Cristo solo entre nosotros. Es imposible que encontremos unidad como una iglesia. Es imposible que nosotros llevemos el evangelio al mundo, que enviemos obreros, misioneros. Es imposible. Es como ir toda la iglesia, mirar el Monte Everest, ¿cómo lo hacemos? No podemos. Nos damos por vencidos. Pero los que llegan a la cima, ellos son los vencedores. Hacen de la montaña más alta del mundo es vencer. Y Pablo nos dice algo aquí, en Romanos 8:37. Dice: en todas estas cosas somos más que vencedores. Y da ahí el secreto de la imposibilidad. Más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, sé un vencedor, seamos vencedores. Y lo que quiero hacer hoy, en vez de estudiar un pasaje, quiero estudiar la palabra vencedor. Y la palabra vencer o vencido en el Nuevo Testamento. Y vamos a ver varios pasajes. Y les voy a hacer, o voy a presentar cuatro preguntas. Primero, ¿quién debe ser un vencedor? ¿O quién puede ser un vencedor? ¿Quién puede subir las montañas más altas del mundo? Únicamente montañeros muy especializados, con mucha experiencia. Hay criterios. Usted y yo no es imposible. Tal vez nos podemos entrenar y llegar a ese punto, pero tienen que ser profesionales. ¿Y quién es vencedor por medio de aquel que nos amó? ¿A quién está hablando Pablo? ¿Quién puede ser un vencedor? Hermanos, únicamente los creyentes. Es lo que Pablo está diciendo aquí. Él está hablando a creyentes. Todo lo que dice aquí, el pasaje que leyó el hermano Darío. Si regresamos un poco al versículo 28, sabemos que a los que aman a Dios, ¿quiénes aman a Dios? Pues los que en quien Dios ha puesto su amor, son creyentes. Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Creyentes, que somos llamados a creer, a obedecer, a seguir. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. A los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y sin entrar en los detalles del pasaje, del llamamiento de Dios, de la predestinación, podemos ver que Él está hablando de creyentes, los que hemos aceptado y creemos en Jesús como nuestro Salvador, por la gracia de Dios. Somos llamados a ser vencedores. Somos más que vencedores. Usted es o puede ser vencedor. Si usted dice, sí yo soy creyente, yo soy cristiano, vengo a la iglesia, pero vivo en la derrota. Me siento, me he dado yo por vencido. No tengo éxito. ¿Cómo voy a vencer yo lo que tengo que vencer en mi vida espiritual? Pero hermanos, es que ya somos más que vencedores. Pero eso implica también, y lo sabemos por la Biblia, que los que no están en Cristo no son vencedores. Si usted no cree en Jesús como su único Salvador, si usted no ha recibido el amor de Cristo, de Dios por nosotros, usted no es cristiano y usted no puede ser vencedor en el sentido espiritual. ¿Quién puede ser vencedor? Los creyentes. Y les hablo hoy a como iglesia, que somos, la mayoría somos creyentes. Les llamo hoy a vencer, a ser vencedores en Cristo, por medio de aquel que nos amó. Acepte este reto. Acepte que se ve imposible subir la montaña. Se ve imposible vivir la vida cristiana, pero en Cristo sea un vencedor. ¿Y por qué? Es la segunda pregunta. ¿Por qué? Alguien puede preguntar. Ya soy salvo, entonces ahora yo voy a vivir mi vida como yo quiera. Entonces, ¿por qué vencer? ¿Por qué ser un vencedor? ¿Por qué cansarme como un montañero subiendo al monte Everest? Bueno, podemos ver muchas razones, pero una razón que es implícita aquí en Romanos se hace explícita en Juan 16. En Juan 14, 15, 16, Jesús les habla a sus discípulos. Piensen en los discípulos. Ellos habían andado con Jesús por unos años y Él se iba. Entonces ellos se iban a sentir desamparados. Imagínense subir la montaña, pero el mejor escalador se fue y quiere todavía que subamos. Y entonces Cristo les está animando para esa carrera, para ese reto. Y les dice en Juan 16, 33. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y ahí usa la palabra, el verbo vencer. Él es vencedor, Él ha vencido al mundo. Entonces, una razón por la cual debemos de ser vencedores, buscar a cumplir este reto, es porque ya tenemos la victoria en Cristo. Él ya ha vencido. Él ya sabe todas las trampas, todos los obstáculos y todas las pruebas, y Él nos acompaña y Él ya ha vencido. Ahora, en la pantalla solo estoy pasando las preguntas. Usted tiene que llenar ahí en su papel o en su mente las preguntas, pero lleve con usted esta promesa de Jesús o este dicho de Jesús. En el mundo sí tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. ¿Por qué? Porque en Cristo la victoria es segura. Pero también tendremos un premio, hermanos, si vencemos. Voy a Apocalipsis capítulo 2. Y solo tengo las preguntas en la pantalla, no tengo las respuestas, no tengo los pasajes. Los pueden anotar o los pueden escuchar simplemente. Pero vamos a ver dos versículos, Apocalipsis 2 y Apocalipsis 21. Primero Apocalipsis capítulo 2, hablando a las iglesias. El que tiene oído, Apocalipsis 2:7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Al que venciera, ahí está otra vez la palabra, vencer. Si vencemos, hermanos, Cristo nos dará a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Quién quiere el paraíso de Dios? Yo quiero ir al paraíso de Dios. Yo quiero todo lo que Dios tiene para mí en el paraíso, en el cielo. Y entonces yo tengo que vencer. Al que venciere, hay que vencer. Y Apocalipsis 21 también. El principio del libro y al final del libro. Apocalipsis 21, versículo 7. Apocalipsis 2 habla de un premio o de algo muy especial que yo recibo, el árbol de la vida. Apocalipsis 21 habla más de una herencia. Apocalipsis 21, 7. El que venciere heredará todas las cosas, y yo será su Dios, y él será mi hijo. ¿Qué dice, hermanos? El que venciere, usted tiene que vencer. El que venciere heredará, ¿qué? Todas las cosas, porque Cristo va a dar una nueva tierra, nuevo cielo, va a completamente restaurar su creación perfecta, y vamos a estar con él, paraíso, cielo, lo que lo llamemos, porque las Escrituras dan muchos nombres al cielo, pero estaremos con Él. Yo seré su Dios, nos dice, y Él será mi hijo. Entonces, ¿por qué vencer? Porque, hermanos, tenemos la victoria segura, tenemos un premio, tenemos una herencia, vamos a heredar todas las cosas en Cristo. Pero, ¿quién y por qué? Okay, ¿qué tengo que vencer, entonces? Hay que ser muy específico, ¿qué voy a vencer? Porque a veces nos equivocamos y estamos subiendo otra montaña que no es el Monte Everest. ¿Qué tengo que vencer? Bueno, estamos en Apocalipsis, acabamos de leer 21:7. Miren el versículo 8 también. El versículo 7 es muy positivo, el versículo 8 es muy negativo. Dice, pero... El versículo 7 empieza diciendo, el que venciere. El versículo 8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Porque en su tiempo Dios tiene que destruir toda maldad, todo nuestro pecado. Y tenemos que creer en Jesús para ser salvos. y tenemos que vencer en Jesús para heredar y no para sufrir esta segunda muerte. Interesante cómo empieza el versículo 8. Dice, pero los cobardes e incrédulos. No empieza con los mentirosos, no empieza hablando de los adúlteros. Él menciona muchos pecados, pero empieza con los cobardes e incrédulos. ¿Por qué? Porque, bueno, la incredulidad, hermanos, es el pecado que detiene que yo sea cristiano. Porque si soy incrédulo, no tengo fe, no creo en Jesús, lo rechazo. Un cobarde es el que no se quiere rendir, no quiere seguir al Señor en el camino al que nos ha llamado. Tenemos que dejar el pecado, arrepentirnos y confiar en Cristo como nuestro Salvador. Pero si somos cobardes o incrédulos, no tenemos herencia con Cristo. Y eso es algo muy sobrio, pero no malentiendan tampoco si usted dice, ah, pues a veces yo siento miedo. Todos sentimos miedo. A veces yo sé que mi fe no es perfecta. Nadie aquí tiene fe perfecta. Pero un cobarde y un incrédulo es alguien que rechaza a Cristo, que no cree en Cristo. Si usted dice, yo creo en Cristo, pero sufro, yo soy débil, a veces me hace, pues hermanos, anímense. Podemos fortalecernos, por eso tenemos la iglesia también. No piense, ah, pues he tenido momentos con una falta de fe. Eso no significa que usted encaje aquí. Eso es para una persona incrédula, una persona que no conoce a Cristo para nada. Los cobardes e incrédulos. También dice, y aquí menciona otros pecados en que pensamos, abominables y homicidas. Los fornicarios y hechiceros. Los idólatras. Y todos los mentirosos. Entonces, ¿qué tenemos que vencer? Tenemos que vencer el pecado. Y soy salvo del pecado si estoy en Cristo. Tenemos que entender, somos salvos del pecado, pero todavía es posible que yo peque siendo creyente. Entonces tengo que vencer con la ayuda de Dios, mirando las Escrituras, leyendo lo que dice Dios. Tengo que confiar en Él y que Él me fortalezca para vencer el pecado en mi vida. Y el pecado en mi vida probablemente es diferente del pecado que usted tiene en su vida. Todos tenemos algo en común, todos a veces batallamos con incredulidad. Pero hay cristianos que batallan más con una falta de fe. Y hay hermanos que batallan más con esa tentación de mentir. Y hay hermanos que caen más ante la tentación sexual, fornicación. Todos tenemos diferentes tendencias por quienes somos, tal vez nuestra crianza, nuestras experiencias en la vida. Y Dios lo entiende, pero tenemos que vencer, hermanos, el pecado que haya en nuestra vida. Como escuchamos en la música especial, empezando esa canción, dice, vengo a ti a confesar, y yo sin ti deshecho estoy. Si usted se siente así, si usted puede decir eso honestamente en su corazón, hay esperanza. Porque si confesamos, Él nos limpia. Nos purifica de todo pecado. Tenemos que vencer el pecado. Pero vayan un poco atrás conmigo a Primera de Juan. Primera de Juan, donde dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero miren capítulo 2, Primera de Juan 2. Versículo 17. Juan habla a tres grupos en la iglesia aquí. Padres, jóvenes, hijitos. Les escribo a ustedes, padres, porque conocen al que es desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les escribo a ustedes, hijitos, porque han conocido al Padre. Y me enfoco en el grupo de en medio, los jóvenes. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Y yo no sé exactamente por qué él habla de esta manera a cada grupo, padres, jóvenes, hijitos, pero pensándolo, podemos imaginarnos de manera lógica, de manera bíblica, pues habla a los jóvenes que han vencido al maligno, a Satanás, al diablo y a sus demonios. Porque, ¿cómo son los jóvenes? Los jóvenes adultos. Bueno, los niños e incluso los adolescentes, básicamente dependen de nosotros, sus padres. Tienen que vencer, tienen pecado, tienen que luchar, pero como les damos todo, les damos su comida, les damos su sostén, les damos ropa, los llevamos a la escuela, les damos todo, también los estamos acompañando mucho en su vida espiritual. Pero ya cuando sean un poco más grandes, los universitarios, adultos jóvenes, y tenemos un grupo de adultos jóvenes en nuestra iglesia, es una transición, son adultos, pero son jóvenes. Y ya no les acompañamos de la misma manera, no los abandonamos, pero ellos mismos quieren más independencia, ¿verdad? Jóvenes. Y les damos más independencia, y ellos trabajan, y un día se casan. Y hermanos, en ese periodo, pueden ser años, jóvenes, pero en ese periodo es difícil, porque ya no son niños con el mismo sostén o apoyo de antes, no son adultos, muy maduros, que tienen todas las experiencias, todas las pruebas de la vida que los han fortalecido. Y ahora, yo no estoy diciendo que todos los cristianos mayores sean maduros necesariamente, pero si seguimos al Señor, nos fortalece y la vida nos ayuda. Y tenemos hermanos, amigos, personas mayores que oren por nosotros, a quien confiamos nuestros secretos, nuestras dificultades y nos apoyan. Pero los jóvenes, ellos están en un punto de decisión. ¿Voy a seguir a Cristo o voy a seguir al mundo? ¿Voy a seguir al maligno? ¿Voy a seguir mi carne, mis deseos? Y es difícil, hay mucha tentación. Pero hay jóvenes como estos. Les escribo a ustedes jóvenes porque han vencido al maligno. Y ustedes que son jóvenes, ustedes tienen una oportunidad porque ustedes tienen más fuerza, más energía, más creatividad que otros, que a veces estamos cansados o se nos ha acabado, se nos han acabado las ideas. Tienen mucho potencial, pero tienen que guardarse, tienen que vencer, porque va a haber también muchas trampas, muchas tentaciones en el camino y van a tener que tomar decisiones. O sea, yo a cierta edad ya no podré tomar decisiones por mis hijos. Ahora yo tomo decisiones por ellos, que les guste o no, pero un día van a tomar decisiones. Yo voy a estar mirando. Si me piden, les voy a dar un consejo, pero van a ser responsables de esas decisiones. Y puede ser difícil. Y el versículo que yo quería leer cuando Ángel y Etienne estaban aquí conmigo, dice así: bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Llevar el yugo desde su juventud. Yo creo que es sobre todo un yugo espiritual, porque en el contexto es algo espiritual. Déjenme leer tres versículos. Es Lamentaciones 3:25. Lamentaciones 3:25 dice: bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Y en todo eso es un contexto espiritual, hermanos. La salvación de Jehová, esperar en Jehová, el alma que le busca a Jehová y el hombre que lleva el yugo desde su juventud. Dios nos da trabajo, Dios nos da ministerio y Dios lo hace desde la juventud para los que estén dispuestos y obedientes y que tengan fe, para que empiecen a servirle a Dios. Y recuerden entonces, jóvenes, que nunca van a estar solos. Pero no es cuestión de que los padres les acompañemos, porque somos débiles también. Sobre todo, necesitan que el Señor les acompañe. Y el día que cada uno entienda y decida, yo voy a seguir a Cristo, pase lo que pase, entonces es cuando va a poder ser un vencedor. Yo recuerdo, yo era adolescente, yo nunca era muy, ¿cómo decir? Yo nunca era muy popular, tenía amigos, pero nunca era del grupito de los muchachos cool. no era muy popular y yo siempre quería ser popular. Pues uno es adolescente, uno tiene ese deseo y nos enfocamos mucho en eso. Pero yo no me acuerdo por qué, pero a los 15 o 16 años yo tuve un momento con el Señor, un poco como la canción, oh Señor te necesito, y yo entendí y yo decidí desde ese día que lo que me va a importar es que yo estoy con Cristo, yo estoy bien. Te necesito a ti y los demás. No es que yo los rechace o que no necesite a nadie. No es que yo sea antisocial, pero entendí. No tengo que ir buscando aclamación y amigos y popularidad. Y la última moda, la última fashion en la ropa y todo. Que está bien, pero si esa es mi preocupación, es un ídolo. Yo entendí, Dios me dio este regalo porque yo era joven. Y es difícil, pero yo entendí, ok, ya no tengo que afanarme. No tengo que estar buscando. Yo puedo ser vencedor en Cristo. Cristo está conmigo y yo estoy bien. Y hermanos, esa mentalidad es la única que nos va a ayudar a vencer el pecado y vencer al maligno y vencer incluso la maldad que hay en mí y vencer al mundo. Entonces, llegamos a la cuarta pregunta. ¿Quién? Solo los cristianos pueden ser vencedores. ¿Por qué? Porque la victoria es segura, ¿sí? Si usted me dijera, ah, Jeremías, ve y juega para la Barça. No, me voy a humillar. No, pero estás seguro, vas a ganar. Vas a meter 2 goles y van a ganar. Estás al 100% seguro. Bueno, yo voy, entonces yo juego. En Cristo la victoria es segura. Y yo puedo vencer el pecado, al maligno, al mundo, a todo en Cristo. ¿Cómo? La última pregunta. 2 aspectos, hermanos. Están todavía en Primera de Juan, yo creo. Primera de Juan 5. ¿Cuál es la respuesta a esta última pregunta? ¿Cómo vencer? Miro el Monte Everest. ¿Cómo voy a llegar ahí? Un helicóptero no me puede llevar. Otro hombre no me puede llevar. Yo tengo que caminar todo eso. ¿Y cómo? ¿Cómo voy a vencer todas estas tentaciones, todas estas amistades de mala influencia? Todo el mundo. Y yo, ¿cómo voy a vencer mi carne? Primera de Juan 5, 2 versículos, 4 y 5. Primera de Juan 5, 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Qué ha vencido al mundo, hermanos? La fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, en ese momento de tentación, en ese momento de, yo quiero pertenecer a este grupo de colegas, de amigos, de los populares. En ese momento, cuando yo voy a comprometer y voy a hacer algo que no debo de hacer, voy a cometer un pecado, recordar, yo tengo a Cristo. Yo puedo vencer si yo sigo creyendo que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, vencemos, hermanos, por fe. Fe nuestra victoria es. Lo cantamos. Y yo leí una ilustración de un pastor. Yo creo que no en la historia no dijeron, yo creo que ya murió, pero unos años atrás le dieron un diagnóstico de cáncer, cáncer terminal, no había remedio. Y claro, cualquiera en esa situación, pues, incluso un pastor, pues estaba un poco decaído. O sea, estaba seguro en su salvación, sabía que iba al cielo, pero iba a morir, no había ninguna solución. Y pues imagínense, todos le envían cartas, todos le quieren animar y todo, y nada le ayudaba. Pero le dio una carta que fue muy distinta de las demás. Una carta de una muchacha, una adolescente en su iglesia de 15 años, una muchacha que tenía el síndrome de Down. Y ella le escribió simple y sencillamente, Dios es más grande que el cáncer. Y Dios usó eso, le impactó al predicador y le dio un consuelo que cientos de cartas y mensajes de ánimo no habían transmitido. Dios es más grande que el cáncer. Y también esta carta de esta muchacha en su iglesia le hizo pensar en un catecismo. Nosotros realmente no usamos muchos catecismos aquí en nuestra iglesia. Para nosotros un catecismo trae recuerdo de la iglesia católica tal vez. Pero hay muchos catecismos buenos. Y uno que se llama el Catecismo de Heidelberg del siglo XVI. Empieza, la primera pregunta es la siguiente. ¿Sabe que un catecismo tiene una serie de preguntas con respuestas? Y la primera pregunta en el Catecismo de Heidelberg es la siguiente. ¿Cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? Qué interesante empezar el catecismo con esa pregunta. ¿Cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? La respuesta es un poco larga. Que no me pertenezco a mí mismo, sino que pertenezco en cuerpo y alma, en la vida y en la muerte, a mi fiel Salvador Jesucristo, quien pagó por completo todos mis pecados con su preciosa sangre y me ha liberado de la tiranía del diablo. Y voy a leer un poco más porque sigue la respuesta, no está en la pantalla. También cuida de mí de tal manera que ni un solo cabello de mi cabeza puede caer sin la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Por cierto, es necesario que todas las cosas colaboren para mi salvación, porque pertenezco a Cristo. Él, mediante su Espíritu, me asegura la vida eterna y me hace completamente dispuesto y listo para vivir para Él de ahora en adelante. ¡Qué precioso recordatorio! Pero hermanos, ¿cuál es tu único consuelo, tanto en la vida como en la muerte? Si no tengo fe, no voy a tener un consuelo permanente. Yo no voy a tener ese compañero, ese acompañamiento del Señor en los momentos de cáncer, de enfermedad, de prueba, de tentación, de pecado. No lo voy a tener. Y nunca voy a quedar satisfecho porque siempre voy a estar corriendo detrás de otros amigos u otros remedios, otras cosas para satisfacerme. Pero mi único consuelo tiene que ser que yo pertenezco a mi fiel Salvador, Jesucristo. Y entonces, vencemos por fe. Y también, hermanos, un versículo más. Romanos, si regresamos a Romanos, vamos a terminar en el libro de Romanos, pero Romanos 12 esta vez. Romanos 12, capítulo 21. ¿Cómo vencemos? Con la fe, y también lo sabemos, hermanos, pero vencemos con amor. Con amor, si estamos imitando a Jesús. Romanos 12, 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Esa es la ley de Cristo, la ley de amor. Vence con el bien el mal. No es un golpe por un golpe, no es un ojo por un ojo. Es vence con el bien el mal. Si tenemos fe y tenemos amor, podemos vencer. Porque vencer al mundo, hermanos, vencer el pecado, la Biblia usa metáforas militares, pero no es igual que un ejército humano, porque es una lucha espiritual. Y tenemos que usar armas espirituales, fe y amor sobre todo. Y hay otras, pero fe y amor. ¿Ustedes saben cuál es el país con más musulmanes en todo el mundo? Es la Indonesia. Es el país con más, tiene 12% de la población mundial de musulmanes. Entonces es un país completamente musulmán. Pero hay algunas comunidades cristianas y judías y de otras religiones. Y un misionero cuenta que habían llegado una pareja a Indonesia, a Yakarta, la capital. Eran cristianos y caminaban a la iglesia, una pequeña iglesia en su vecindario de Yakarta. Pero solo en el camino a la iglesia, los vecinos les echaban insultos, se burlaban de ellos. A veces los hombres del vecindario se ponían en una fila como para bloquear el camino a la iglesia, para que no fueran a la iglesia. ¿Y qué hicieron la pareja? Se llamaban Suprapto y Kartini. Kartini, la esposa, les regalaba pasteles, galletas a las vecinas. Las vecinas los echaban a la basura. Pero poco a poco, después de 4 años, ya tenían algunas amistades con los vecinos. No venían a la iglesia, pero ya eran amistosos. Y poco a poco también empezaban a venir a la casa de la pareja a pedir consejos. Porque todos tenemos problemas, cristianos, musulmanes, judíos, ateos, todos tenemos problemas en el matrimonio. Todos tenemos problemas con los hijos. Todos tenemos problemas con los compañeros, los colegas de trabajo. Todos. Y entonces venían a esta pareja, una pareja que solo había mostrado el amor de Cristo a su comunidad y sabían que iban a recibir algo que les ayudara. Eso es vencer con el bien el mal. No buscaron remedios, armas, maneras humanas para cambiar la situación. Vivían bajo esa persecución con fe, amor, gozo, y Dios los usó. Entonces, hermanos, aquí Romanos 12. Pasemos a Romanos 8 otra vez para terminar. ¿Qué nos puede separar del amor de Cristo? Bueno, aquí Romanos 8 dice que nada, ¿verdad? Y él piensa en muchas cosas. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, nada nos puede separar de su amor. Pero ¿qué puede ser que yo no sea vencedor? Si ni la muerte, ni potestades, sin nada, el único obstáculo a vencer soy yo. Estoy ahí, abajo, mirando la montaña. Soy cobarde, no tengo fe, tengo miedo. Y yo puedo decidir desobedecer a Dios y no tener toda la victoria espiritual que Él quiere que yo tenga. Usted va a hacer eso. Somos nosotros a veces el único obstáculo a la obra de Dios en nosotros, a la victoria que tenemos en Cristo. Y mirando el monte Everest, ¿usted aceptaría subir la montaña sin la ayuda de nadie? Pues no, porque nadie lo ha hecho. Si me pagaran para subir y me dijeron, ok, aquí está todo un equipo y van a establecer diferentes campamentos y te van a ayudar a llegar, ok, pero solo no. ¿Aceptaría usted competir en los Juegos Olímpicos? Yo voy a París, gracias a Dios regresamos antes de que empiecen los Juegos Olímpicos. Yo no quiero estar en París durante los Olímpicos. Pero si a usted le dieran la invitación, usted puede ir gratis, todo pagado, y usted puede luchar contra el mejor boxeador del mundo. ¿Qué diría usted? O puede correr el maratón contra los mejores maratonistas de todos los países del mundo. Usted puede nadar ahí con los más rápidos. Diría, estás loco. Yo no voy a hacer eso. Es imposible. Pero ¿qué tal si Dios nos asegura la victoria y que Él ya ha vencido por nosotros? Y que solo tenemos que seguir, obedecer, y si nos caemos, levantarnos en su gracia y seguir adelante. Nuestro problema, hermanos, y escuchen esto, tienen que creer esto, nuestro problema no es el desafío, no es el reto de la montaña, no es el desafío de crecer en mi fe. Ese no es el problema. El problema no es el hermano de la iglesia que constantemente le está llamando a usted diciendo, ¿cuándo vienes a la iglesia? ¿Cuándo vas a hacer esto? ¿Cuándo vas a empezar un ministerio? ¿Cuándo? ¿Y por qué no? Y él no es el problema. Tal vez a veces nos fastidia, pero él no es el problema. El reto no es el problema. Usted es el problema. Usted tiene que ser un vencedor. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, hermanos. Sé un vencedor. Decide que tú vas a ser un vencedor en Cristo.